las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Ahora sí, volvemos a estar como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, usted se presentó, así que ya está de regreso el señor Amado Gil después de unas muy buenas vacaciones.
Sí.
Acá estamos, sin duda. Johnny Hilfer a cargo de la producción y Mai Vázquez, nuestro director técnico. Hoy en el programa, ¿qué tenemos?
Bueno, pues hoy vamos a comenzar hablando sobre Cuba. ¿Por qué? Porque hay anuncios de la aduana cubana que ya han capturado otro equipaje con cocaína, dice la aduana cubana. Casualidad, pero también en este caso se trataba de una persona que llevaba encomienda, es decir, toda la guerra de la aduana cubana es a través de, o sea, para las encomiendas, y esta cocaína, según la aduana de Cuba, bueno, pues también era el caso de una encomienda. Esa va a ser alguna de las noticias que vamos a estar discutiendo con Dimas Castellanos, nuestro periodista invitado en La Habana, y con Michelle Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España. También hoy vamos a tener, hay un disidente cubano, un periodista independiente cubano, defensor de los derechos humanos, un activista, que ha declarado en Ginebra, ha declarado ante esta Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Vamos a tener sus palabras, precisamente lo que dijo allí ante la Comisión de Derechos Humanos en el Pleno en Ginebra. Y vamos a hablar un poco, amigo mío, porque todas estas hablando precisamente de la aduana, que hablaba yo al principio, todas estas restricciones de la aduana está poniendo, no en peligro, o quizás sí, pero por lo menos está poniendo en aprietos a muchos negociantes en Miami que basaban y que basan sus negocios en el envío de, sobre todo, artículos a Cuba. Hoy vamos a hablar con el dueño de un taller de Ladas, de autos Ladas, que el hombre manda piezas para Cuba por un chorro así de este tamaño. Ahora, con esta cuestión de las restricciones de la aduana, ese chorro se ha reducido y él va a estar aquí hoy en el programa explicándonos cuál es la situación y cuáles son las afectaciones que él tiene como negociante acá en el sur de la Florida.
Muy bien, bueno, el cierre. ¿Les gusta a usted la música de la Orquesta Sinfónica de Colorado?
Bueno, a mí me gusta la música clásica, la música sinfónica me gusta en general.
Bueno, esta viene acompañada.
¿Sí? ¿De qué?
Y me explico. La Sinfónica de Colorado ha dado concierto patrocinado por la industria de la marihuana. Le explico más al cierre.
Bueno, déjelo ahí, vamos a esperar.
Ya la música esta tiene patrocinador.
No.
Más al cierre.
Quiero esperar al final. Yo comienzo con algo que realmente cuando lo leí, cuando me enteré de la nota, a mí me llamó muchísimo la atención. De hecho, reconozco que no lo sabía y dije, bueno, si no lo sé yo, es muy posible que algunos de los oyentes no lo sepan. Quizás otros sí, claro está. No tengo yo por qué tener todo el conocimiento. Quizás hay muchas personas que lo conocen, pero por lo menos lo vi como una curiosidad. Yo estoy seguro, por ejemplo, que Johnny Hilfer no sabe que el himno nacional de Estados Unidos tiene una versión en idioma castellano. En idioma español. Mai Vázquez lo sabía, no lo sabía. Bueno, vamos a escuchar la nota que traigo. Sí, señor, la historia es esta. El himno nacional de Estados Unidos es uno de los más famosos del mundo, pero lo que no es tan conocido es que también hay una versión en idioma castellano, como les decía. En las décadas del año 1930 a 1940, luego de varias intervenciones militares en América Latina, Estados Unidos estaba interesado en cambiar la relación con los países de la región y consideró que una manera de hacerlo sería entregándoles una adaptación del himno en nuestro idioma. Era parte de lo que se conocía como la política de buena vecindad del presidente Franklin Delano Roosevelt. Así es que el Departamento de Estado en ese entonces abrió un concurso para buscar la mejor traducción de The Star-Spangled Banner, así como se llama el himno de los Estados Unidos, en el año 1945 y escogió el trabajo de la inmigrante peruana Clotilde Arias, una compositora que vivía en Nueva York. Vamos a escuchar, no van a entender, yo les hice la traducción, no, que lo que hice fue una transcripción de la letra porque está cantado precisamente en una música muy, muy sinfónica, muy así. Pero vamos a escuchar, Mike, lo que... La letra comienza diciendo, no lo voy a leer todo, pero más o menos para que tengan, dice: mirad, podéis ver al sutil clarear lo que al vilo se alzó cuando el sol se ocultaba, y sus franjas y estrellas en el rudo luchar sobre recio baluarte gallardo ondulaba, y la bomba al lanzar su rojiza explosión en la noche dio a ver que aún se alzaba el pendón estrellado que trémola feliz alzaba gentil en la patria del valiente en libre país. Dicen incluso los expertos que es una de las traducciones más fieles que hay del himno nacional de los Estados Unidos. Así que para que lo sepan, hay una versión en idioma castellano que está hecha desde la década del 40.
Muy bien, me parece que la cultura es así, ¿no? Uh-huh. Y yo recientemente escuché incluso el himno nacional, pero de Cuba, ¿usted sabe cómo?
¿Cómo?
Cantado con un grupo mariachi. Nunca lo había escuchado, no. y de verdad que, bueno, el himno nacional, pero con música mariachi.
Sí, señor.
Es de todo. Yo creo que, Mikey, vamos de nuevo con el himno americano a ver si escuchamos un poquito más, porque fue muy poco, ¿no? Y el himno es un poquito largo, ¿no? Qué bien, ahora sí, ¿no?
Sí, señor. Ahí lo tienen. Bueno, vamos a saludar a nuestros periodistas invitados hoy. Dimas Castellanos desde La Habana. Saludos.
Saludo para el colectivo de las noticias como son, para Michelle y para todos los radioyentes de Martí.
Muy bien. Michelle Suárez, saludos también para ti.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya estamos el equipo al completo. Un saludo para Dimas Castellanos desde La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes.
Muy bien.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos con las noticias de hoy.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
Con el periodista invitado desde La Habana, Dimas Castellano, desde Madrid, de nuestro copresentador Michelle Suárez, y aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la aduana de Cuba dice que detectó un paquete de cocaína oculto dentro de un altavoz en el equipaje de un pasajero procedente de Sudamérica y que al parecer transportaba esa encomienda sin conocer su contenido. En una nota de la aduana publicada en Cuba Debate, se precisa que el paquete contenía 0,940 kilogramos de clorhidrato de cocaína en polvo y se halló oculto en el interior de la batería de un bafle multifuncional que formaba parte del equipaje facturado del viajero, cuya nacionalidad no se especifica. La mercancía procedente de Sudamérica estaba destinada al mercado interno de consumo y fue descubierta en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Llama la atención, en este caso, cómo el viajero infractor se vio involucrado, de acuerdo a sus declaraciones, por decidir vender parte de su derecho en libras de equipaje debido a su situación económica apretada, indica la nota. En los últimos meses, la aduana de Cuba ha advertido del riesgo que supone para los viajeros portar encomienda, es decir, los paquetes, los bultos, las mercancías de terceros, y ha desaconsejado esa práctica que resulta muy habitual en Cuba. El reporte agrega que el pasajero que introdujo el envío y que dijo desconocer el contenido de su equipaje, ahora enfrenta un proceso penal ante los tribunales cubanos.
Muy bien, vamos a comenzar entonces con Michel Suárez desde Madrid. Michel.
Bueno, otro caso más de narcotráfico, de los tantos que se producen cada día en los aeropuertos del mundo. Incluso yo diría que es una cantidad pequeña en comparación con otros casos. En la televisión de los países donde vivimos siempre vemos cómo aumenta la creatividad de los narcotraficantes para intentar llevar droga hacia un país a través de un aeropuerto. ¿Dónde está lo nuevo, al menos en mi opinión, en este caso? En que los medios oficiales reconocen ya que esto iba dirigido al mercado interno, al consumo del mercado interno. Y hasta hace unos años, el consumir drogas y todos estos asuntos alrededor de las drogas eran un vicio del despreciable capitalismo, y en Cuba estas cosas no pasaban. Sin embargo, el gobierno tiene que reconocer ya lo que es vox populi en la calle, que en Cuba hay un mercado de la droga interno, y de que en Cuba no son solamente los extranjeros y los turistas que van quienes consumen drogas, sino que desafortunadamente, porque es una tragedia, en la población, en los jóvenes, hay un alto consumo de drogas, no solamente de cocaína o de marihuana, sino de cualquier cosa que aparece y que la gente lo convierte en una droga sintética o cualquier planta que se pueda quemar o aspirar. Lo otro es lo que hemos comentado muchas otras veces, la confusión entre el sentido común que debe tener cualquier viajero, no solamente en el caso de Cuba, sino en cualquier país del mundo, sobre un paquete que le lleva a otra persona sin saber su contenido, o una capacidad que vende, como dice la aduana que ha sido en este caso, que parece que sobraban unas libras y se las vende a otra persona y carga con el paquete sin conocerla, según, reitero, lo que dice la aduana, pues no debe confundirse una cosa con la otra, porque yo reitero, el sentido común aquí es lo más importante, ¿no? No deben admitirse paquetes de extraños, pero paquetes de extraños no es lo mismo que paquetes de amistades y familiares, que es, en definitiva, lo que le sigue molestando al gobierno cubano, que a través de los aeropuertos, desde el exterior, se continúen enviando paquetes, y además, debido a las trabas aduanales cada vez crecientes y peores en nuestro país, los familiares que viven en el extranjero tienen que ingeniársela muchas veces repartiendo paqueticos entre turistas de otras nacionalidades que van para poder llevarle algo a su familia sin necesidad de pagar el impuesto revolucionario que exige el régimen de La Habana. Entonces, no me parece válido que cada vez que hay un problema de este tipo, que los hay y que los habrá, porque así es, desgraciadamente, el mundo en el que vivimos, se intente confundir la encomienda familiar con la falta de sentido común que tienen algunas personas y caen en estas boberías, para llamarle de algún modo, de tomar un paquete de alguien que no conocen.
Claro, no, y solamente también, Michelle, decir algo, tanto tú en España como nosotros acá en los Estados Unidos estamos acostumbrados a leer este tipo de noticias, desafortunadamente, ¿no? Porque claro que son noticias desafortunadas, en nuestras prensas, cuando se incauta a través de un barco que entra por el puerto de Miami, sea por el río o por el puerto, cuando se incauta en el aeropuerto, que hacen conferencias de prensa la policía, la policía antidrogas, todos los cuerpos policiales, e informan la situación que hay, o sea, dan detalles, el cargamento venía de tal país, el nombre de la persona arrestada es fulano de tal, se pide incluso colaboración a las personas, todas estas cuestiones. Cuando usted lee la nota del gobierno cubano, es una nota, primero, gracias a la gran efectividad de la aduana cubana con sus nuevos, la preparación del personal, las nuevas técnicas, o sea, es el tremendismo, ¿no?, de lo que es la aduana cubana. Segundo, es una nota más bien, yo diría que más que informativa, es una nota intimidatoria, repito, para las encomiendas. No voy a repetir lo que ya dijiste, de que esto es una cosa que sucede en el mundo entero y que está muy bien que se detecte y que se confisque y que se aprecie a todas las personas que están intentando entrar cocaína a Cuba y a cualquier país del mundo. Estoy en contra del narcotráfico, en contra del consumo, en contra de la droga que está matando a la juventud en muchos países del mundo. Bien, pero dicho esto, cuando tú lees la nota de Cuba Debate, lo que es una nota intimidatoria contra las encomiendas, y entonces se liga como el que, como tú decías, el familiar de aquí de Estados Unidos que lleva un paquetico vendido por las libras con tres batas de casa y cuatro chancletas y tres memorias flash, se confunde entonces con todo este el problema del narcotráfico, etcétera. Me parece que es una nota más intimidatoria que informativa lo que está dando el gobierno cubano.
Aunque dentro de la nota hay información, yo comparto lo que dice Michelle y lo también destaco cuando indican tráfico de drogas que constantemente busca nuevas vías para entrar en nuestro país, Cuba. Dimas Castellano.
Sí, no, sobre eso último, que además está relacionado con lo que decía Michelle, si se busca la forma de entrar esa droga al país es porque hay consumidores en el país.
Claro.
Y eso contrasta mucho con toda aquella propaganda del pasado, de los remanentes del capitalismo, porque las personas que nacieron después de la revolución, pues ya son el 80% casi de la población cubana. O sea que parece que esas drogas van dirigidas al grupo de ancianos de la tercera edad que queda en Cuba. Eso es una ridiculez. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que detrás de todo esto hay otra cosa importante. Las medidas de la aduana han sido una de las medidas más discutidas, más criticadas, que la población ha llamado incluso más a los medios oficiales pronunciándose en contra de ella. Porque lo que se está tratando es de ocultar, o sea, llamar la atención, en mi opinión, sobre otro problema colateral y no sobre el problema central, que es que las medidas de la aduana son el mejor reflejo del desastre del sistema, que no mejora en nada su economía, que no tiene con qué surtir los centros de abastecimiento aquí a precios asequibles de acuerdo al salario actual. Y entonces, para poder mantener un monopolio estatal muy parecido al monopolio del tabaco que había aquí en la colonia, pues lo que hace es aumentar, prohibir, limitar la entrada para mantener el control interno del país. Y todas estas noticias aledañas, bueno, llaman la atención sobre otra cosa, pero se apartan del núcleo del problema, que es que todas las medidas aduanales son una manifestación de un monopolio estatal y de un sistema que no quiere ceder y no quiere dar paso a una realidad que se ha impuesto ya en el mundo, que es el libre mercado.
Bueno, llegaron las cajas. La televisión digital atrae, dice así esta información, a los cubanos que con ventas estatales de cajas decodificadoras con más canales y servicios que parecen retar a la ilegal competencia extranjera, así lo informa la agencia ANSA. Los atractivos de las cajas decodificadoras nacionales con 8 canales, estaciones de radio y un canal permanente de noticias contrasta con una señal de aire y un mercado ilegal de programas de la televisión extranjera captados por satélite, a la cual la población carece de acceso legal comercial. Esta televisión digital terrestre multimedia, o DTMV, una tecnología china donada por el país asiático a Cuba, fue anunciada en 2013 en vísperas de que se lanzaran pruebas en los barrios de La Habana y otras ciudades. Las cajas, tecnológicamente muy sencillas, fueron vendidas entonces por el equivalente alrededor de 40 centavos de dólar para adaptar los aparatos convencionales a la modalidad digital. Y desde el inicio de este verano, las cajas, ahora más complejas, se venden en algunos supermercados de La Habana y en la provincia de Camagüey a precios equivalentes a unos 40 dólares.
Casi nada, ¿eh?
Casi como hay que comprarla aquí.
Sí, sí. Dime, Castellano, su opinión. 40 dólares una caja decodificadora.
Y 6 canales nada más.
Todo este tipo de noticias las veo casi desde el mismo prisma, como que tienen un tronco común. El método del gobierno ha sido, ante cada cosa que está fuera de su control, primero reprimirlo. Y están frescas todavía todas las acciones esas aquí en La Habana, persiguiendo las antenas, haciendo registro entre las casas, confiscando propiedades de equipos, etcétera. Cuando ya eso llega un momento en que es imposible, Entonces el gobierno se apropia del monopolio de eso, o trata de apropiarse. Y aquí yo veo exactamente el mismo, la repetición de ese esquema en el caso de esto. Ya es inevitable que la población cubana tiene cada vez más acceso por diferentes vías a lo que está pasando en el mundo. Y por lo tanto yo ahora, si ya no lo puedo evitar, por lo menos trato de controlar económicamente eso, y muy bien que me viene, porque un sistema que no produce económicamente, no tiene crecimiento del Producto Interno Bruto, tiene grandes problemas con los salarios, pues por ahí puedo tener una buena tajada. Y eso explica también el alto costo, o sea, el salto en la calidad. No hay prohibiciones ahora para esto, se vende, pero la vendo yo y al precio que yo quiero. Y cuidado el que coja vendiendo esto.
No, y además no sé quién va a pagar $40 para decodificar un canal y ver 24 horas noticias dadas por Cuba. Michel Suárez.
No, y hay un asunto, lo que le llaman el apagón analógico, que quiere decir que en el 2021 todos los televisores que no tengan incorporado, es decir, los nuevos televisores ya vienen con el aparato dentro, no tenga una caja de este tipo en Cuba, el noticiero de televisión no va a poder ver la Mesa Redonda. Aquí no estamos hablando ya de que no va a poder ver Univisión ni el canal 41. Aquí de lo que se está hablando es de que la propia televisión cubana no se va a poder ver. Y llama la atención que una cosa que parece inaplazable, que va a pasar, porque es decisión del gobierno cubano que pase, que es el apagón analógico, no se facilite a la gente que pueda convertir rápidamente su televisor para no quedarse sin televisión. Es verdaderamente absurdo, porque si usted dice el gobierno cubano está luchando contra las antenas, desde el punto de vista de la lógica del gobierno cubano, es normal que un sistema represivo como ese luche contra las antenas, pero que establezca un precio tan alto para la caja mediante la cual se va a recibir la única televisión que va a haber en el año 2021, parece cosa de risa. Uh-huh. Y porque estas cajas, reitero, son imprescindibles para poder ver la televisión en el futuro, y se están vendiendo en una moneda en la que no se le paga a los ciudadanos, en dólares. Y si mañana se produce el cambio de moneda, estaríamos hablando de que la caja va a costar $1,000, que no lo cobra nadie en Cuba en al menos 3 meses. Entonces es verdaderamente surrealista. En los países donde se ha hecho esta conversión, que por supuesto toda Europa hizo, y Estados Unidos hizo, uh-huh, el apagón digital hace mucho tiempo, uh-huh, ha habido subvenciones de los gobiernos para, claro, ayudar a la gente a reconvertir sus televisores. Y en Cuba un televisor dura mucho, muchísimo, más de lo que cualquiera se puede imaginar, con lo cual aspirar a que la gente pueda tener un televisor nuevo que ya venga incorporado con eso es verdaderamente una quimera. Yo no lo veo posible. ¿Y para qué hablar de competencia si lo que traerá la televisión digital en Cuba, el contenido, que es lo más importante, va a ser un poco más de lo mismo?
Muy bien, bueno, vamos a destacar ya en los minutos finales que quedan acá de este segmento. El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, ha dicho que no va a cancelar el concierto que va a ofrecer el próximo jueves el grupo cubano Buena Fe ante las protestas que organizan grupos del exilio cubano para ese día. Bueno, Buena Fe va a actuar acá en Miami, recientemente se presentó en la televisión cubana y habló precisamente de esto, de que le estaban preparando acá en el sur de la Florida pues este tipo de protesta. El alcalde aclaró que no apoya al grupo musical residente en Cuba ni justifica declaraciones difamatorias de sus miembros que puedan haber hecho en el pasado. Así dijo, y adelantó, explicó que hay un contrato suscrito con el condado para el uso del auditorio donde se van a presentar, que existe una primera enmienda en nuestra Constitución de Estados Unidos. Y lo más interesante para mí, Javier Otero, que es el representante de Blue Nile, informó que el evento en el auditorio de Miami, con capacidad para 2,400 personas, está casi vendido en su totalidad y es la cuarta vez que este grupo se presenta en Miami.
No hay tiempo, pero me parece bien que se presente, me parece bien que los que quieran protestar protesten, y que me parece bien que los que quieran pagar la entrada y verlos, que lo vean. Eso se llama libertad.
Por eso traje la nota para cerrar, sí, el programa. Gracias, Dismas Castellano, allá en La Habana, y a Michel Suárez en España. ¿Y cuando regresemos?
Cuando regresemos vamos a tener más noticias y vamos a hablar precisamente de aduana y de exportaciones y cómo le va a negociantes acá en el sur de la Florida con las nuevas restricciones de la aduana cubana.